¿Eh?
Las dos realidades de Boca, querido Hortelino. Viene, hay un operativo allí frente a la Embajada de Chile, esto es en la calle Tagle, casi Libertador, entre Figueroa Alcorta y Libertador, por un presunto artefacto explosivo, y están allí trabajando los especialistas. Vamos a actualizar esa información en momentos. Ahora estamos en contacto con el periodista y consultor político Ignacio Zuleta para que nos dé su análisis con respecto a estas fórmulas de los precandidatos presidenciales y vicepresidente también. ¿Y cuál es su opinión? ¿Qué es lo que ve en esta realidad que está viviendo la Argentina y en este periodo preelectoral? Ignacio Zuleta, muy buen día. Claudio Rigoli.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
A ver, ¿puede ser que usted haya estado caminando, ser por cruzando Avenida Las Heras?
Yo vivo ahí en la esquina esa.
Ah, usted sabe que nos cruzamos.
En la esquina de mi barrio.
Nos cruzamos y reaccioné cuando ya estaba casi pasando, que era usted, y le iba a decir Ignacio, pero no quería interrumpirle el paso.
No, por favor, sí.
Ahí está. Bueno, Ignacio, Guado de Pedro Mansur, la elección que hizo la vicepresidente de la Nación, ¿fue porque es lo único que tenía o porque nadie más quería ser candidato o precandidato a presidente?
Yo creo que hay que, mi análisis siempre parte de admitir que los políticos en general son bastante eficientes en la defensa de su interés y que rara vez afectan a su propio interés. Las dos grandes familias que confrontan aquí, la familia de Juntos por el Cambio y la familia de Frente de Todos, van a poner en la cancha a los mejores candidatos, según la decisión de las oligarquías partidarias, según la encuesta, según la imagen, según la afinidad.
Sí.
Buscando mantener un voto que históricamente retienen el peronismo alrededor del 30% y Cambiemos desde los últimos 10 años alrededor del 42%, clavado en 5 de los 7 distritos más grandes de la Argentina.
Es cierto.
Macri perdió en el 2019, pero ganaron en 5 distritos de los 7 grandes, perdidos solo en Tucumán y Buenos Aires. Y eso yo creo que lo están respetando. La fórmula del oficialismo junta dos activos que indiscutibles, que además siempre se ha armado así la rosca. Uh-huh. Es decir, con Urbano, PBA, peronismo dualdista que capturaron los Kirchner, es el distrito más grande de la Argentina, tiene el 38% de los votos y tiene distritos muy importantes para el peronismo. Y el peronismo del norte, donde las provincias está afincado el peronismo y suele ganar en todas las elecciones. Es Menem Dualde de 1989,
lo mismo.
Un ejército grande en la provincia de Buenos Aires y un ejército, una brigada del norte con algún carismático. No, Mansur no es Menem, pero Mansur viene de ganar Tucumán con muy buen
desempeño
de votos, sin ser candidato. Es un alarde de fuerza.
Uh-huh. Totalmente.
Y la oposición hace lo mismo, pone lo mejor que tiene. También el peronismo está poniendo a Scioli, ojo. Y Scioli con Moyano, una rosca que va a dar que hablar. Y la oposición, lo esperable, ¿no? Burri, Larreta, ahora parece que Manes.
Uh-huh.
Manes está armando algo. Yo acabo de hablar con la gente de Carrió y me dicen que está sosteniendo también su candidatura presidencial como en el 2015 y se va a anotar mañana como candidata a presidenta. Puede haber algún cambio porque se está negociando todo el tiempo.
¿Dónde queda parado Sergio Massa ahora?
Sergio Massa es el oficialismo. Es el oficialismo y le corre el inventario de lo que ha hecho este gobierno, que no ha tenido un tratamiento eficiente de la economía y, bueno, se tuvo que comer, como todos los gobiernos del mundo, la pandemia del 2020.
Uh-huh.
Y de ninguna de esas atolladeros ha salido bien parado ninguno de los funcionarios. Hay que pensar que Cristina Kirchner, que no es la líder del peronismo, es la líder del peronismo de la provincia de Buenos Aires, insiste de hace más de un año y pico que el peronismo va a perder las elecciones, especialmente por la decisión de Massa y Alberto Fernández de hacer un acuerdo con el fondo. Ese acuerdo que hizo Macri en 2018 ya lo hizo perder a Macri, nos va a hacer perder a nosotros. Está poniendo una fórmula que está para enfrentar una derrota. Yo no estoy... Nada es seguro en política. No, no digo que eso va a ocurrir, pero ellos se mueven creyendo que sí. Entonces hay que también darle atención a eso. Uh-huh. A decir, ¿cómo, con qué ánimo van a la elección?
Digo, Ignacio, ¿se siguen dando estas uniones, estas candidaturas y alianzas y más por una cuestión de necesidad y pensar solamente en el acto eleccionario a una comunión de ideas?
Creo que se mezcla todo. Uh-huh. Se mezcla la ambición personal. Yo creo que las elecciones no es una situación de candidatos. Lo que importa son las fuerzas políticas y después veamos quién está arriba. Pero el voto, la fidelidad del voto no peronista a lo que es Cambiemos en la última década es indiscutible. Ha ido creciendo en cantidad de votos, en porcentaje de votos sobre el total, aún perdiendo elecciones. Uh-huh. Y el peronismo mantiene un 30% y hay una gran fidelidad. Y esa fidelidad es compleja, tiene que ver con el candidato que ponen, el proyecto que proponen, el público al que se dirigen, y eso es más o menos invariable. Las elecciones en Argentina no tienen muchas sorpresas. Es un país empatado en política, como ocurre hoy en el mundo, donde la polarización es un elemento de la vida social, que es incontrolable, pero la sociedad se polariza. Está pasando en todos lados, pasa en España, pasa en Estados Unidos, pasa en Brasil, pasa en Italia, en todos lados hay una polarización de las sociedades.
Bien. Yendo nuevamente a la esencia de lo que es una PASO, que son las internas dentro de una alianza, como para decir, bueno, quiénes son los candidatos. ¿Scioli es como el candidato a ganar la interna ante Guado y Mansur? ¿O va a depender ahí a ver de quién elija como vicepresidente, candidato o precandidato a vicepresidente también?
Bueno, obviamente tiene que mostrar toda la lista. Uh-huh. Todos, también Guado de Pedro, y a ver a quién lleva de cabezas de lista en diputados nacionales y en las provincias, y en las provincias donde se elige senador. La provincia de Buenos Aires tiene elección a senador. Sí. Ahí va a ser una pelea muy importante. Fíjate que hasta ahora, mediodía dice que van a anunciar algo, hasta ahora Cambiemos no tiene candidato a senador, sí lo tiene diputado, que es Ritondo, a gobernador y a diputado de Pichetto, y el oficialismo no ha dicho quién es, se habla de nombres, pero esa pelea va a ser muy interesante, la senaduría. Yo creo que va a ser competitivo. Scioli es un candidato que es un buen candidato del peronismo, además tiene aparece como un peronista que puede sacar o recoger votos de los bordes y aumentar el espacio. Guado y Mansur son más... es el aparato. Guado no existiría en política sin... Él es un cortesano, no es un político. Es un funcionario puesto por la oligarquía del peronismo, pero él solo no construyó nada. Él lo han puesto ahí, es un cortesano. Si su habilidad es escalar posiciones en el palacio. Eso es diferente a Mansur. Mansur gana elecciones cuestionado, con una imagen deteriorada y todo, pero gana las elecciones en Tucumán y sus elecciones son legítimas. Y ahora, esta vez no pudo competir porque la Corte lo inhabilitó para ser vicegobernador y ganó igual. O sea, son construcciones distintas. Es lo mismo que Larreta con Bullrich. Bullrich es un sueño de Macri, que va sostenido por gente que Macri ha puesto en el entorno de ella: Laspina, Pinedo, Lombardi, que le ayudan a sostener, pero sin Macri, Patricia Bullrich no tendría el lugar que tiene de candidata. En cambio, Morales y Larreta gobiernan sus distritos, construyen alianzas con otros partidos, viene por lo menos Morales de un acuerdo integral con el radicalismo. Todo el radicalismo importante está detrás de Morales, de abajo hacia arriba. El radicalismo es el único partido que tiene una democracia interna. Los demás son todos tribus de caciques que pone candidatos de arriba para abajo. El radicalismo los pone de abajo para arriba. Uh-huh. Eso le da una densidad política a la propuesta. Pero en la política vale todo. Te ponen un actor como Reagan y te gana. Uh-huh. Por más que vos seas un finísimo político estratega. Y Trump también venía de tener un problema de televisión. Y
empresario, exitoso.
Y Bullrich, que va a hacer una buena elección en La Paz, o no sé qué pasará, ha puesto a Maximiliano Guerra de primer candidato a diputado. Un
exactamente.
Bailarín. Uh-huh. Que yo creo que es legítimo. Los bailarines también son seres humanos. Pero no es un político, uh-huh. Es una persona que tiene voluntad de participación. Hemos pasado por Pinky, por Nacha Guevara, Nito Artaza, y han sido más bien intrascendentes en política.
Ah, Nito Artaza, que va como precandidato y a jefe de gobierno porteño por la lista de Scioli, ¿no?
Sí, eso he escuchado. Yo hasta que no vea las listas mañana, yo salvo lo que se anunció ya,
claro,
yo pongo todo en suspenso para opinar, porque por ejemplo hay que ver qué hace Manes, qué hace Carrió,
sí,
qué hace Scioli. Yo anoche intenté, bueno, te cuento, tuve un cruce de mensajes con él y me dijo que hoy iba a anunciar su candidato a vice, que no lo podía adelantar,
claro.
Y estoy hablando de las 12 de la noche, uh-huh. A lo mejor ya lo tiene.
Bien.
Morales estaba viajando para acá para anunciar la fórmula con la Reta a la mediodía.
A mediodía también, sí.
Guado y Mansur ya se presentaron ayer, pero va a haber mucha noticia mañana a la noche, cuando cierre. El domingo vamos a empezar a ver las listas completas, pero no te olvides que la presentación de listas es en los partidos, en uh-huh. las juntas de los partidos. Tienen 48 horas para pasar el peine fino, a ver si tiene domicilio, si está afiliado, si no tiene inhibición.
Si está todo ok, legalmente,
claro. Y después van a la justicia electoral. O sea que recién la justicia va a estar considerando a mediados de la semana que viene los nombres.
Sí, sí, está todo
no,
ok.
Yo no recuerdo cuánto tiempo tiene, pero no vamos a saber cómo queda todo al final. Porque acordate que hay que respetar el cupo, el género, o sea, hombre-mujer. Uh-huh. Hay mucho filtro todavía.
Sí,
hay
sí.
mucho nombre que circula, pero faltan los filtros del sistema.
Uh-huh. Dentro de toda esta interna, ¿la Cámpora sale perdiendo poder?
La Cámpora no existe. Yo creo que es un invento periodístico nuestro para designar al peronismo que no... en fila detrás de el cristinismo en la provincia de Buenos Aires y que no pasa por el sistema de la calle Mateo.
Uh-huh.
Es un populismo dentro del peronismo. Es un peronismo que responde al liderazgo de Cristina en la provincia de Buenos Aires y logra una identificación para diferenciarse del peronismo del resto del país. Tiene muchas variedades, de Schiaretti a Uñac y Capitanich, una variedad muy grande. Creo que el gobierno de Cristina Kirchner con Fernández ha sido cuestionado por ellos mismos. Cristina Kirchner ha hecho una autocrítica de que ha fracasado el modelo que ellos armaron en el 2019, ha criticado a Massa, ha criticado a Alberto Fernández, ha intentado meter mano. Vos fijate que la lista de Guado Mansur es una lista de funcionarios de Alberto Fernández.
Sí.
Ha sido su jefe de gabinete. Y si Massa hace algo, su ministro de Economía, y si Tolosa va de gobernadora como candidato de Scioli, también es el gabinete. O sea que está metiendo poca mano.
Y Scioli es embajador.
Pedro, el resto es todo de Alberto. Y eso es un cisma que venía antes de este gobierno y va a seguir después. Son el agua y el aceite.
Sin lugar a dudas.
Ahora, la Cámpora, que digamos, el peronismo cristinista, así, fino así, está tratando de resistir con los votos de la provincia, por eso insiste en un candidato en la provincia que tenga una fuerza local, por eso Kicillof puede ser el candidato a gobernador, porque ellos piensan que perdiendo la elección nacional tienen que resistir en la en la provincia de Buenos Aires, que hay que ver si ocurre, ¿no?
Ignacio,
no olvidemos que en el año 99
sí.
ganó la alianza en todo el país y Buenos Aires ganó Rucau con los votos de Caballo.
Sí.
Ahí ocurrió y en otros momentos no.
Por último, nos tenemos que ir a, a las noticias. El fenómeno Milei.
¿Esto qué son noticias?
No, son noticias, el resumen de noticias.
Estamos haciendo chistes nosotros.
No. Digo, Milei, ¿qué hace? La gente tiene la sensación, che, se dejó de hablar de Milei y el fenómeno Milei. Cada vez que se habla, se le cayó un candidato, se le fue un compañero, se le fue. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se está poniendo en la
verdadera dimensión? No, yo creo que Milei ha hecho un intento de trasladar a la Argentina la representación del voto que ha sido importante en algunos países de Europa y de Estados Unidos de los indignados, de aquella gente que se siente traicionada por el sistema, como ocurrió con el Brexit de Inglaterra, o los indignados de la crisis inmobiliaria de finales de la década anterior, o los indignados de Wall Street. En la Argentina no hay indignados. En la Argentina, los partidos políticos, las dos grandes familias, representan al 70-80% del electorado. No hay franjas de ultraderecha o de izquierda que puedan tener una representación solvente. Vos pensás que en 2021 Milei sacó 2 diputados y salía tanto en televisión como ahora. Era la estrella de los empresarios, patrocinado por el establishment. Es un vocero de la economía de mercado, pro negocios, fascina a los empresarios, o sea, expresa un sector que tiene mucho poder mediático, mucho poder económico, pero no hay un padrón importante de indignados. Y yo creo que es mire eso, yo no lo voy a juzgar, menos ahora que está peleando un lugar, pero su espacio está limitado a una minoría que puede parecerse a lo de los indignados, pero acá en la Argentina, voto obligatorio, alta participación del votante, las dos grandes familias hasta ahora representan adecuadamente. ¿Por qué reeligen los gobernadores de las provincias? Porque la sociedad de esas provincias los respalda.
Claro.
Y tienen superávit fiscal, reeligen los gobernadores, en fin, el que no puede reelegir pone uno propio
para seguir.
Y yo recomendaría ponerle un ojo el domingo a Córdoba, porque lo que pasa en Córdoba va a indicar lo que viene. Si Schiaretti retiene la provincia, va a ser una bala al proyecto que tenía con la Larreta y Morales de ampliar la base del peronismo no kirchnerista. Si llega a ganar Cambiemos, va a ser un impulso importante a Bullrich dentro de ese espacio, que fueron muy críticos de ese acercamiento entre Schiaretti, Morales y Larreta.
Ignacio Zuleta.
Creo que va a ser lo más divertido el domingo, va a ser eso, más que la lista que no vamos
claro.
a conocer mucho.
Es cierto. Muchas gracias, Ignacio. Un placer,
no,
como siempre.
Gracias, Claudio. Un saludo a todos.
Igualmente. Las noticias en Más 104.7. Daniela Delgado.
Más 104.7. Información al instante. Noticias.
11 de la mañana, 32 minutos, la temperatura actual 10 grados, 6 décimas. Corte en el Roca, un grupo de manifestantes pertenecientes a trabajadores terciarizados llevan a cabo un corte en las vías a la altura de la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi del ramal Roca, en reclamo de promesas incumplidas por parte de la empresa MCM. El corte impide el ingreso y egreso de las formaciones a la terminal de Constitución. Denuncian que los hechos de violencia en Jujuy fueron organizados en Buenos Aires. Así lo expresó el auditor general de la Nación, Alejandro Nieva, al referirse a las manifestaciones en la provincia.
Lo hemos visto, hay muchísimos testimonios de personas que han llegado para organizar y para ayudar a la organización y para financiar los hechos de violencia. El activismo político que hay se ha visto, por ejemplo, también en Purmamarca, cuando fueron el sábado nuestros funcionarios a intermediar, a buscar que se abra el diálogo para evitar el corte, para resolver y avanzar en la solución del problema. Quienes más, digamos, se oponían a esto e influían y hasta amedrentaban y rechazaban violentamente a los intermediarios y, entre otros, a algunos de nuestros ministros, eran personas de Buenos Aires, que no son de acá. Se han manejado con mucho dinero para participar de estas manifestaciones. Se les ofrecía un pago adicional, que creo de 5.000 pesos.
Al mismo tiempo, Nieva acusó a Milagro Sala de ser quien orquesta estas movilizaciones utilizando dinero en negro. Remarcó que dicha plata proviene del gobierno y habló del viaje de funcionarios al interior del país con bolsos sospechosos.
Increíblemente, Milagro Sala, presa en su casa, debiera estar en la cárcel. Sabemos que está pagando, maneja cifras millonarias que le llegan del gobierno nacional. Hoy, obviamente, buscan la manera de, no creo que sea a través de una transferencia bancaria, ¿no? Lo hacen con dinero negro. Hoy llegó el avión Tango 04, no sé, con funcionarios nacionales, Pietragala y otros. Hay una filmación, se puede ver allí, que bajan con bolsos pesados. No me extrañaría de que allí había importantes sumas de dinero. Apostaría 90 a 10 de que esto es así. Porque han venido, el gobierno nacional está trabajando y el kirchnerismo está trabajando para destituir a las autoridades constitucionales en Jujuy.
Femicidio en Monte Chingolo. Detienen a la pareja de la mujer embarazada asesinada en esa localidad. La mujer de 25 años fue asesinada ayer de un balazo en el pecho, razón por la cual fue detenido un hombre de 28 años, identificado como Germán Pérez, pareja de la joven. Según informaron fuentes policiales, la pareja habría mantenido una fuerte discusión que desencadenó con un disparo que terminó con la vida de Tamara Cortés, quien se encontraba transitando el octavo mes de su embarazo. Hora 11:36 minutos en la República Argentina. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 10 grados 6 décimas, humedad 87% y el cielo está nublado.
El país y el mundo en más. 104.7. Las 24 horas. Junto a vos. Desde Buenos Aires. Más. 104.7. Las 24 horas. Junto a vos.
Borges y Cortázar vivieron aquí. Hoy, como un imán, congrega jóvenes escritores, músicos, cineastas y artistas. Palermo, un barrio que crece y nunca descansa. Tu hogar comienza con Adrián Mercado.
En pleno funcionamiento, el circo más famoso de Argentina, Circo Rodas, con la participación especial de Gladys Florimonti, 51 artistas en escena y mucho más. Circo Rodas, en Crovara y General Paz, sábados, domingos y feriados, 3 funciones, 15:30, 18 y 20:30 horas.
11 51 52 1047.
Teatro La Casona presenta La Divina Familia, de Ismael Paco Jasse, dirigida por Roberto Antié, con Viviana Saccone, Fabián Vera, Kike Liporache, Héctor Calori, Kitty Locani, Pablo